Vamos a hablar de 5 diferentes aspectos de las fiestas. 5 diferentes aspectos de las fiestas o de los tiempos señalados, los Moadim. El primer aspecto que tenemos es el aspecto agrícola. Aspecto agrícola. Y como dijimos, estas celebraciones están íntimamente ligadas a la tierra de Israel. Pesaj es la fiesta de la que tiene que celebrarse durante la cosecha de la cebada en Israel. Señal de que la Torah no fue dada para ser cumplida en todo el mundo. Además, para comer Pesaj, prohibido comerlo fuera del lugar escogido por el Eterno. Con otras palabras, si el Pesaj con cordero asado fuese para todas las naciones, todo el mundo tendría que viajar a Jerusalén y no cabría. Es una muestra de que la Torah no fue dada para ser cumplida por todas las naciones. Toda la Torah, parte de la Torah sí, pero no toda la Torah. Además, en Sukkot está escrito que hay que vivir en la cabaña durante 7 días. Salir de la comodidad de la casa y vivir en una cabaña. ¿Y los que viven en Alaska, cómo está? ¿O en Groenlandia? ¿O en el sur de Chile? Cuando hay 20 grados bajo cero en Sukkot, ¿vas a dormir en la sucá y morir de frío? Sukkot fue dado para Israel, para la tierra de Israel. Y están ligadas estas celebraciones a la tierra. Pesaj es la llegada de la primavera. La palabra Aviv significa 3 cosas. Una cosa es la espiga tierna, como hablamos. La segunda cosa es el mes, que también tomó el nombre Aviv, y también significa primavera. Hoy en día en Israel, cuando hablamos de Aviv, nos referimos a la primavera. Cuando el invierno va saliendo, ya no hay tanto frío, el sol calienta más, y es primavera. Shavuot es la cosecha del trigo, como leímos en la Torah. Tenéis que presentar 2 panes con levadura de la cosecha de flor de harina del trigo de ese año. Sukkot es la recolección de los frutos de los árboles. Cuando hayáis recogido todos los frutos de los árboles, tenéis que celebrar Sukkot. Seguiremos leyendo ahora en Levítico 23. Paramos en versículo 26, ¿verdad? 25, hasta 25 llegamos. 26 habla de Sukkot, de Kippur. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación, Yom HaKippurim, día de expiaciones, para ser más correcto. Será santa convocación para vosotros, Mikra Kodesh, y humillaréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda encendida al Eterno. La Torah no dice exactamente qué implica humillar las almas. La Torah no dice explícitamente que hay que ayunar en Yom Kippur. En ningún lugar de la Torah está escrito que hay que ayunar. Está escrito: afligiréis vuestras almas, humillaréis vuestras almas. Y la tradición hebrea que explica la Torá, no podemos entender la Torá sin la tradición. Nos dice que esta cosa de humillar nuestras almas tiene que ver con ayunar. No comer ni beber. Y son 5 prohibiciones en Yom Kippur. No tener relaciones maritales, no usar perfumes, no vestir zapatos de cuero, no comer, no beber, no tener relaciones sexuales, no usar perfumes y no vestir zapatos de cuero. Son las 5 prohibiciones del Yom Kippur. Pero lo más importante es no comer y beber durante 25 horas, ni beber, ni agua, nada. Ayuno total. Cuando en la tradición hebrea se habla de ayuno, se refiere a no comer y no beber. No beber agua. Nada. Ni tomar agua en la boca. Entonces, afligiréis vuestras almas, según la tradición, implica ayunar. 28. Tampoco haréis ningún trabajo en ese día, porque es día de expiación, para hacer expiación por vosotros delante del Eterno vuestro Dios. Si alguna persona no se humilla o no se aflige en ese mismo día, será cortada de su pueblo. Vemos aquí la rigidez de ayuno obligatorio para los judíos. Por supuesto, la Torah oral nos enseña que los que están enfermos, enfermedades graves, no tienen necesidad de ayunar, ni mujeres que están embarazadas en su tiempo final y cosas de esas. Entonces, la Torah es más estricta, la Torah escrita es más estricta que la Torah oral. La Torah oral es más misericordiosa, porque hay momentos cuando no podemos cumplir la Torah estricta, y ahí tenemos que acudir a la Torah oral para saber si hay excepciones a esta regla. Treinta. Y a cualquier persona o cualquier alma que haga trabajo alguno, ahí no se refiere a trabajar normal, se habla de melajá, y hay que definir la melajá. Como hablamos ayer, melajá son las 39 prohibiciones que corresponden a la construcción del tabernáculo. Todo lo que se hacía en el tabernáculo se llama melajá. Eso está prohibido en Shabbat y en Yom Kippur. Cualquier persona que haga melajá en ese día, esa persona, esa alma, la exterminaré de entre su pueblo. No haréis pues trabajo alguno. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Será día de completo reposo para vosotros. Aquí dice la palabra Shabbat, Shabbatón. Se repite 2 veces. Son 2 palabras para día de descanso o día de cese, porque la palabra Shabbat no significa descansar. Significa cesar, parar las actividades. Shabbat es cese de actividades que se llaman melajá, actividades de melajá. Shabbat es, hay una palabra moderna que se usa, shvita, que es la misma raíz, que significa huelga. Huelga de los obreros, que dejan de trabajar. Shvita, o sea, Shabbat, shvita, es la misma raíz. Hashem se puso de huelga un día. Ya no voy a crear más. Eso es Shabbat. Dejar de hacer ese tipo de actividades que se llaman melajá. En Yom Kippur tenemos una repetición de la palabra Shabbat. Shabbat, Shabbatón. Shabbatón es una variante de Shabbat. Las otras fiestas, el primer día de Hagamatzot, el séptimo día de Hagamatzot, Shavuot, Yom Teruah, primer día de Sukkot, Shemini Atzeret, ellos son llamados Shabbatón, que son los días festivos. Yom Kippur es llamado Shabbat Shabbatón. Y hay un solo día más que es llamado Shabbat Shabbatón, y es el Shabbat semanal. Como la Torá habla de esos días con repetición de la palabra Shabbat en dos versiones, nos muestra la importancia de ese día. También en la tradición judía tenemos lectores de la Torá. En Shabbat sacamos 7 lectores para leer la Torá. 7 varones que van a leer cada uno una porción. Y conforme a la santidad o el nivel de importancia del día, sacamos un número de lectores conforme al nivel del día. Por ejemplo, en Rosh Chodesh no sacamos 7 lectores. Ahí sí leemos la Torah en la sinagoga también. Y en Rosh Chodesh sacamos 3 lectores. Cuando leemos la Torah entre semana, leemos Torah 4 veces en la sinagoga durante la semana, normalmente. O sea, sacamos el rollo de Torah, lo levantamos en alto y todo el mundo dice: esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel por la boca de Hashem, por la mano de Moshe. Zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai beyad Moshe. Todo el mundo dice: esa fue la Torah que Hashem nos entregó a través de Moshe. Y después leemos la Torah en Shabbat por la mañana, leemos 7 porciones, 7 partes de la porción semanal. Aliyah se llama porque subimos a la plataforma. La plataforma es una, tiene escaleras y ahí subimos a leer la Torah. ¿Cómo se llama? Aliyah. Primera Aliyah. Primer Olé. El que hace Aliyah, el que hace la subida, se llama Olé, que es uno que sube a leer la Torah. 7 Olim suben a la Torah. Entre semana, bueno, perdón. Shabbat por la mañana tenemos la primera vez que leemos la Torah. Bueno, la primera, ¿no? Quizás como es el séptimo día de la semana. Pero la más importante. El Shabbat por la tarde también leemos la Torah. Pero leemos una porción de la siguiente parashá, de la semana siguiente. Y son 3 los lectores que salen el Shabbat por la tarde. En total son 10 en Shabbat. Si no contamos el maftir y la haftará y demás. Ahora, el segundo día de la semana, ¿cuál es el segundo día de la semana? Lunes. El segundo día de la semana, el lunes, también leemos la Torah en Shaharit, en la oración de la mañana. Y ahí suben 3 varones. Y leemos unos 10 versículos, 3 cada uno, 3, 4. Luego regresamos la Torah a su lugar. El quinto día de la semana, ¿qué día es? Muy bien, jueves. Deberíamos preguntar, ¿qué día es el jueves? Es el quinto día de la semana, ¿verdad? Debería ser al revés. Ahí también leemos 3 varones leen la Torah en la sinagoga. Entonces tenemos 4 ocasiones de sacar el rollo de la Torah en la sinagoga. Shabbat por la mañana, Shabbat por la tarde, segundo día por la mañana, quinto día por la mañana. Y en mucha, la tradición normal de muchos años, y lo vemos también en los escritos de los evangelios, es ayunar segundo día y quinto día de la semana, 2 días por semana. Ayuno 2 veces por semana. Hay un fariseo que lo está diciendo en la sinagoga, ¿no? Y eso es algo normal. Muchos judíos ayunan 2 veces por semana. Son los que están en niveles espirituales altos. Entonces, en esos días se lee la Torah también en la sinagoga. Son 3 lectores en la semana. En Shabbat por la mañana leemos, hay 7 lectores. En Yom Kippur hay 6 lectores de Torah. Entonces, el Shabbat tiene un nivel de santidad superior a Yom Kippur, el Shabbat semanal. 7 lectores. Yom Kippur, 6 lectores. En las fiestas, 5 lectores. Rosh Chodesh, 4 lectores. Entre semana, 3 lectores. Ahí vemos el nivel de santidad de cada día. Yom Kippur y Shabbat son los días más sagrados del año. Ok, sigamos. ¿Dónde estábamos? 32, ¿no? 32. Será día de completo reposo, es Shabbat Shabbatón para vosotros. Y humillaréis vuestras almas a los 9 días del mes por la tarde. De una tarde a otra tarde guardaréis vuestro reposo, vuestra... quizás pone Shabbat ahí, no me acuerdo, pero bueno, no importa tanto. Ahora, aquí vemos claramente que la Torah enseña que el día empieza por la tarde. Si quieres mostrar, aparte de Génesis 1, que fue la tarde y fue la mañana un día... O sea, la parte oscura y la parte clara, así es como se cuentan los días. Aquí también tenemos una muestra. Tenemos 2 testigos de que el día empieza a la caída del sol. De una tarde a otra tarde es el Yom Kippur. Y empezamos 1 hora antes de la caída del sol, el 9. Porque la Torah lo dice. A los 9 días del mes, por la tarde, empezaréis a ayunar. Entonces, una hora antes de empezar, Yom Kippur, empezamos a ayunar. Para que sean 25 horas de ayuno. Sigamos, 33. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: El día 15 de este mes, séptimo, es la fiesta de los tabernáculos o cabañas. Sukkot. A Hashem, por 7 días. Si tú lees aquí, todas las fiestas dice para el Eterno, al Eterno, a Hashem, todo es para Hashem. Nosotros hacemos las fiestas para Él. No solamente para Él, sino juntamente con Él también. Si danzamos, lo hacemos para Él. Si comemos, lo hacemos para Él. Si ayunamos, lo hacemos para Él. Todo hacemos para Él. 35. El primer día es Santa Convocación, Mikra Kodesh. No haréis ninguna clase de trabajo servil. Kol Meleche Tavoda Lo Ta'asu. Durante 7 días presentaréis a Hashem una ofrenda encendida. Aquí en Números 28 y 29 hay 2 capítulos enteros que hablan de los sacrificios que hay que dar en las fiestas. Aquí hay un resumen muy corto. Presentaré sacrificios, pero ahí en el número 28, 29, ahí están todos los sacrificios especificados que hay que sacrificar cada día. Y durante los 7 días de Sukkot, se sacrifican 70 toros. 70 toros, empezando con 14 toros el primer día, 13 toros el segundo día, 12 toros el tercer día y así 7 días. Suman 70. Y los 70 toros corresponden a las 70 naciones. Las 70 naciones son todos los gentiles. Y Israel fue escogido como una nación sacerdotal para ofrecer sacrificios a favor de las naciones también. Para bendecir a las naciones. Porque el propósito de Israel es ser canal de bendición. Como está escrito, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mucho sacrificio en Sukkot. Muchos animales son matados en Sukkot. Hoy en día no tenemos templo, pero cuando tengamos templo lo haremos otra vez. Treinta y seis, a la mitad. El octavo día, aquí habla ya de Shemini Atzeret. Tendréis una santa convocación y presentaréis al Eterno una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. Atzeret. No haréis trabajo servil. Creo que asamblea solemne ahí es Atzeret. Casi estoy seguro. Voy a ver el hebreo. Atzeret. Atzeret hu kol melechet avodah lo ta'asu. Toda obra, obra de trabajo no haréis, trabajo servil. Estas son las fiestas señaladas de Hashem, 37, que proclamaréis como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas a Hashem, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones. Libaciones son, es vino, vino fermentado con alcohol. Cada asunto en su propio día. Además de las ofrendas de los días de Shabbat, o de los Shabbats de Hashem, además de vuestros dones y además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis a Hashem. El día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, aquí lo vemos, Sukkot. Sukkot es la fiesta de la recolecta de los frutos. Celebraréis la fiesta de Hashem por 7 días, con reposo el primer día y reposo el octavo día. Aquí vemos que Shemini Atzeret es parte de la fiesta, pero es aparte de la fiesta. Es una fiesta aparte, pero está conectada con Sukkot. Viene 7 días de Sukkot y Shemini Atzeret el octavo día. Todo eso tiene... Si entendemos estas cosas bien en este nivel básico, que es el nivel pshat simple, vamos a poder entender las implicaciones proféticas de todas estas cosas. Por eso hay que conocer bien los detalles primero. Hacer bien nuestros deberes de casa. Para poder estar conectados con los movimientos celestiales y espirituales que están conectadas con estas fiestas. Ahora, el 40 dice: y el primer día tomaréis para vosotros frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río. Aquí la Torá no explica exactamente cuáles son las cuatro especies. Tenemos que acudir a la Torah oral para saber. Árboles hermosos, ¿a qué se refiere? La tradición dice que es un cidro. Aquí lo llaman sidra. Hay diferentes nombres. El etrog, en hebreo etrog, que es como un limón, pero no es limón. ¿Sidra? ¿Con C o con S? Sidra. Está bien. La Torah oral, tenemos que preguntar, ¿a qué se refiere aquí? Todos los judíos han estado todos los años haciendo lo mismo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es el que mantiene la revelación de la Torah escrita. Tienes que acudir al pueblo para saber qué significa lo escrito. Tú no puedes desconectar la Torah escrita de un pueblo, que es el vaso que recibió la Torah. Porque ese pueblo explica y entiende y vive en la cultura lo que es la Torah escrita. Es más, no vas a entender la Torah escrita si no fuera por la Torah oral. Porque la Torah oral dice que esa letra significa esto y se pronuncia así. Pero si tú no tuvieses la tradición oral, no podrías saber ni siquiera cómo se pronuncian las letras. Para no hablar del significado de las palabras. ¿Qué significa la palabra melajá? La Torah no lo explica. Prohibido hacer melajá en Shabbat, dice la Torah. Pero la Torah no explica qué es melajá. Y dice, pena de muerte si haces melajá. ¡Wow! ¿Cómo? Y el judío está, si tuviese solamente la Torah escrita, estaría frito. Estaría haciendo melajá sin saberlo, porque no sabe lo que es melajá. Podemos inventar cosas nuevas, bueno, la cosa creativa, cosas, bueno, pero la Torah o tradición, la tradición muestra a lo largo de la historia qué es Melajá. Y además fue escrito en la Mishnah las 39 prohibiciones que son la definición de Melajá. Tenemos que acudir a la tradición para entender lo escrito. Entonces tenemos cuatro tipos de frutos aquí. Uno tiene sabor y olor, que es el primero. Otro tiene sabor sin olor. Otro tiene olor sin sabor. Y otro tiene, no tiene ni olor ni sabor. Aquí hay muchas cosas profundas en cada cosa de estas. Uno es el corazón, otro es el ojo, la boca, estos cuatro. Y el otro no más. Ah, sí, la espina vertebral. Pero no vamos a entrar en los detalles. Pero hay cosas muy interesantes aquí. Y dice aquí, el primer día hay que tomar eso. La Torah o nos obliga a mecer esto el primer día de Sukkot. Y el resto no. ¿Y por qué lo hacemos toda la semana? Porque nos parece muy poco, solo el primer día, y compré esto arreglado, vamos a hacerlo todos los días. Entonces, por orden rabínica, se hace el resto de la semana. Para aumentar la alegría de la fiesta. Y os alegraréis delante de Hashem, vuestro Dios, por 7 días. Y este es uno de los mandamientos más difíciles de toda la Torah. Tienes que ser alegre durante 7 días. Mucho más fácil estar triste y llorando, ¿no? Pero gozarse durante 7 días, qué difícil es cumplir ese mandamiento. Además, si vas a Jerusalén, donde están todos, ahí estamos, millones de judíos, todo el mundo empujándose unos a otros para llegar al muro, para estar ahí delante de Hashem en la hora correcta. Y sudor, y viene el sol, y ahí estás, ¡guau! ¿Cómo huele aquí? Y este que viene aquí me empuja, y estoy intentando de concentrarme en la oración, y el otro me empuja. Alégrate 7 días en la fiesta. Nos preguntamos, ¿por qué Hashem tú ordenaste a tus hijos a reunirse 3 veces por año? En la fiesta de Pesach, en la fiesta de Hag HaMatzot, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de Sukkot. 3 veces todos los varones tienen que presentar. Las mujeres no tienen esa obligación. Por razones de no poner una carga sobre la mujer que no pueda llevar. Si está criando hijos, si hace otras cosas, ella no tiene esa responsabilidad. Ella puede hacerlo cuando pueda, pero no está obligada. Ahora, el hombre tiene que presentarse 3 veces en Jerusalén. Todos los hombres de Israel. Y uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué tú querías que todos los hombres vinieran aquí a apretarse y empujarse unos a otros? Y estar ahí sufriendo. En su cuerpo es un sacrificio. Además, leemos en el Tanaj que estaban todo el día de pie leyendo la Torah. Todo el día. En tiempos de Ezra. Tenían una plataforma y estaban leyendo la Torah, explicando la Torah, todo el día. Y creo que durante 7 días también lo hacían en Sukkot. El propósito es que esta sensación de estar todos en un mismo lugar es igual que cuando los pastores en los campos juntan a sus ovejas en el redil. ¿Por qué los pastores juntan las ovejas en un redil? Ahí están encerradas, ahí apretándose unos a otros, con mal olor y todo. No están en libertad ahí. ¿Sabes cuál es el propósito? Para que la manada, el redil, tenga una identidad de nosotros. Somos el club. Somos la familia, estamos unidos, bien apretaditos. crea algo en las ovejas, esta sensación de estar tan apretados unas con otras. Y lo mismo sucede en Jerusalén. El Eterno ordena a todo el mundo, los quiero aquí, en este lugar. Moed, lugar y tiempo. Todos al mismo lugar, al mismo tiempo. Y ahí estamos, apretados. ¿Para qué? Para crear un sentimiento de pueblo. Crear un sentimiento de que nosotros somos un redil, somos las ovejas de Hashem. Todo es psicológico también. Alegraos durante 7 días. Así la celebraréis como fiesta a Hashem por 7 días en el año 41. Será estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. La celebraréis en el 7º mes. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Habitaréis. La palabra habitar significa tener la morada principal en la sucá. Entonces, construimos una sucá, y ahí hay muchas reglas, que es una sucá, que no puede tener un techo con materiales impuros, que pueden hacer ser impuros, no puede estar cubierto totalmente, tiene que haber suficiente espacio para ver las estrellas, tiene que ser de hojas naturales, un montón de reglas para hacer una sucá kshera, o sea, kasher. Una sucá según lo que Hashem manda. No puede ser demasiado alta ni demasiado pequeña. ¿Cuántas paredes tiene que tener? Todas estas cosas están en la tradición oral. Las leyes judías. Y hay que habitar en sucá. Es decir, la sucá es mi morada principal. Y cuando voy al baño voy a visitar la casa. Cuando cocinamos visitamos la casa. Por lo tanto, los más devotos duermen en la sucá por la noche. Yo duermo en la sucá. Y a veces está lloviendo. Pero es bien bonito dormir en la sucá. Hay una santidad en la sucá. La sucá es como una sinagoga, el mismo nivel de santidad. Porque Hashem lo mandó, entonces tiene un nivel de kidushá, de santidad. Y ahí hay revelaciones espirituales, si uno es sensible, percibe cosas del cielo. Habitaréis. Hay que comer en la sucá. La regla, la ley judía, obliga a los judíos a comer por lo menos una vez al día en la sucá. Para de esa forma mostrar que este es el lugar principal. 43, para que vuestras generaciones sepan, todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Así declaró Moshe a los hijos de Israel. Así declaró Moshe a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Eterno. Sukkot es una fiesta de tránsito. Es la fiesta que nos recuerda la salida de Egipto, el tiempo de vivir en el desierto. Pero no fue lo definitivo. No fue lo final llegar al desierto y quedarnos ahí. La meta fue llegar a la tierra prometida. Y Sukkot habla del tiempo de paso entre la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Sukkot es una diáspora. Salimos de nuestra casa y vivimos en una cabaña que cuando hace mucho viento se puede caer. No es tan fuerte. Habla de nuestra situación en este mundo. Vamos de paso. Estamos de camino a algo más importante, algo más duradero, algo más verdadero. Nuestro cuerpo es un azúcar. Es bien frágil. Cualquier viento nos puede tumbar. Entonces, esperamos lo perfecto. Sukkot nos lleva a algo mejor. Ese algo mejor es Shemini Atzeret. Por lo tanto, Shemini Atzeret es el octavo día, también la octava fiesta. Y 8 habla de un nuevo comienzo. Tenemos 7 días en la semana y el octavo día es el nuevo comienzo. 8 es lo sobrenatural que se introduce en lo natural. Por eso tenemos 8 hilos en el tzitzit. Y uno de ellos es azul, color celeste. ¿Sabéis lo que es un tzitzit, no? Los flecos. Este tzitzit no tiene color porque durante mucho tiempo la tradición oral perdió la información de cómo conseguimos el color. Pero ya se recuperó y ahora se puede, también sabemos cómo tintar el hilo. Aquí tenemos 8 hilos. 7 más 1. 7 blancos y uno azul. El azul es lo celestial. El azul que se introduce entre los 7. Lo sobrenatural se introduce en lo natural. Es el 8. Entonces, estamos hablando de del aspecto agrícola, con un poco de extensiones saliendo del tema, pero vamos bien. El segundo aspecto es el aspecto histórico. Histórico. Las fiestas están conectadas con la historia. Pesaj, que es el recuerdo de aquella vez cuando sacrificamos un cordero en Egipto, pusimos su sangre sobre los postes y el dintel de las puertas, y pasó un ángel por fuera, que era el ángel de la muerte, y no entró en la casa, y ninguno de nuestros hijos y ninguno de nosotros morimos. La sangre del cordero nos libera de la muerte. Es el mensaje de Pesaj. Es un recuerdo fantástico de lo que pasó en Egipto. De la liberación de los hijos primogénitos, porque todos los primogénitos de Egipto fueron asesinados, bueno, matados, no asesinados, fueron ejecutados aquella noche por ese ángel. Un ángel enviado por Hashem. Y en una noche, ¡boom!, millones. No, quizás no. Sí, quizás millones de muertes. Y en las casas de los israelitas no había ni un solo muerto por causa de Pesaj, el cordero de Pesaj. Es un buen recuerdo histórico de lo que pasó. Además, hay que contar esto a los hijos y a los nietos. En Israel es una obligación contar acerca de este milagro a nuestros hijos y nietos. La parte histórica de Hag HaMatzot es la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque salimos tan rápido que las masas que habíamos preparado para comer, para hacer pan, no tuvieron tiempo de leudar. Por eso comemos panes sin levadura. Es la salida de Egipto. Hag HaMatzot. Omer Reshit, no tenemos ninguna conexión histórica de Omer Reshit que yo sepa. Es más bien cuando entréis en la tierra y cosechéis, no sé. Shavuot es la entrega de la Torah. Es la fiesta. Zman Matan Torateno se llama en nuestra tradición, es el tiempo de la entrega de la Torah, de nuestra Torah. Si miramos en Éxodo 19 y miramos cuando llegaron al monte al Sinai y todo eso, nos damos cuenta que eso fueron 50 días después de la salida de Egipto, en el mes tercero. Y ahí vemos que es una, aunque la Torah no dice explícitamente que la Torah fue entregada en Shavuot, por deducción de los textos lo vemos. Yom Teruah, como dijimos antes, o Rosh Hashanah, es el recuerdo de la creación del mundo. O más bien la creación del ser humano, porque el Eterno había estado creando 5 días antes. Y cuando creó a Adán, era el 6º día de la creación. Pero ese fue el primer día del hombre. Entonces fue Rosh Hashanah. Yom Teruah. Yom HaKippurim, el recuerdo histórico es cuando Moshe Rabeno subió al monte a pedir ayuda y perdón porque habíamos pecado con el becerro de oro. Y eso fue un delito tan grave que el Eterno quería destruir a todo el pueblo. Y Moshe sube al monte y dice, voy a pedir perdón. Y estuvo 40 días, 40 noches, sin comer y sin beber, y pidió perdón por el pecado. Y dice, si no perdonas, bórrame del libro. Y Hashem perdonó al pueblo. Y él recibió el perdón en Yom Kippur. Y bajó del monte en Yom Kippur con las nuevas tablas de los 10 mandamientos. Sukkot, recuerdo histórico, la vida en el desierto, después de la salida, antes de la entrada en la tierra prometida. Shmini Atzeret, no hay recuerdo histórico que yo sepa, porque habla del futuro. Sería quizás la entrada en la tierra prometida, no sé. Ahora, hay un aspecto cultural en las fiestas. Tercer aspecto cultural. Pesaj es por excelencia la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque la Torá limita a todos aquellos que están circuncidados y sus esposas y hijas el derecho de comer del cordero asado. Cuando hablamos de Pesaj, tenemos que pensar en primer lugar en el animal, como hablamos ayer. En segundo lugar, hablamos de la celebración. Pesaj también significa la celebración, la fiesta. Pero en primer lugar, Pesaj es el animal. Así en la Torá, en la tradición, como no tenemos animal ahora, no tenemos templo, no hablamos mucho de Pesaj en relación con el animal. Cuando decimos Pesaj, nos referimos a la fiesta. Pero cuando lees la Torá, tienes que estar consciente de que cuando dice Pesaj, es el animal sacrificado, el 14, en primer lugar. Ahora, Pesaj es para los circuncidados. Pesaj es para los que están dentro del pacto de la circuncisión, tanto hombres como mujeres. Las mujeres no se circuncidan, las mujeres nacidas dentro del pacto son parte del pacto. O las que hayan hecho la conversión oficial ante las autoridades de ese pueblo también están dentro del pacto, tanto hombres como mujeres. Si es hombre, tiene que circuncidarse, pasar por mikvé y ser reconocido ante un tribunal de los rabinos para ser aceptado dentro del pueblo, como parte del pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, es un pueblo de pacto. Mucha gente pregunta, ¿quién es judío? La respuesta es, aquel es judío que está dentro del pacto de la circuncisión. ¿Cómo podemos estar en el pacto? ¿Nacer ahí o convertirnos? Nadie es judío que está fuera del pacto. Puede tener alma judía, puede tener ancestros judíos, pueden tener apellidos judíos, pero no es judío si ha salido del pacto. O si no entró en el pacto de pequeño. Así, es decir, la definición de quién es judío, en primer lugar, tiene que ver con pacto, pacto. O estás dentro o estás fuera, no puedes estar en medio. Es igual que no puedes estar medio casado. Mi mujer y yo estamos medio casados, ¿no? O estás casado o no estás casado. Y el casamiento se hace ante autoridades competentes. No te puedes casar ante el tío, si él no es juez. ¿Aquí se casa ante los jueces? Tienes que ir al juez. Y el juez tiene la autoridad para casar y para que la pareja se convierta en matrimonio. Si no, si el juez no tiene autoridad, no es matrimonio, por mucha fiesta que hayas hecho. Puedes hacer flores, estar todo, cantar todo lo que quieras y comer juntos, pero si no hay un juez que avale el matrimonio, no están casados. Aunque tengan 30.000 bendiciones del pastor. Si el juez no está allí, no hay matrimonio. Los jueces han sido puestos por Dios para regular matrimonios en los países. Y si no vas al juez, estás viviendo en fornicación. Aunque hayas hecho una boda delante de un rabino, un pastor, lo que tú quieras. Tiene que ser uno que tiene autoridad de del gobierno para hacer matrimonios, para estar casado. Lo mismo. Hay gente que se va al médico, se circuncida y dice, ya soy judío. ¿Qué es eso? Me casé con el tío. Hola, yo y mi novia nos casamos con el tío. ¿Pero el tío tiene autorización? No, pero hizo muchas bendiciones, fue muy bonita la boda. Toda. No estáis casados. Estáis viviendo en pecado. ¿Quién es judío? El que está en el pacto. Entonces Pesaj, el cordero asado, solamente puede ser comido por los de la circuncisión en Jerusalén, no fuera de Jerusalén. Lo que se hace hoy en día no es Pesaj, es una celebración de memoria de Pesaj que los judíos hacen en todo el mundo, pero no tenemos que el cordero, no podemos asar cordero. Por eso dejamos un hueso o un pequeño trozo de carne en el plato. Y dice, es un recuerdo de Pesach. Y comemos hierbas amargas y panes matzá y todo eso. Según las reglas judías, los no judíos pueden hacer también el seder de Pesach. Porque no están comiendo Pesach. La Torah prohíbe comer del animal asado en Jerusalén a los que no están en el pacto, pero sí pueden estar en la celebración de la memoria de Pesaj. Pero aún así, Pesaj por excelencia es la fiesta nacional de Israel, es una identificación nacional. Pesaj es identificación nacional, culturalmente hablando también. Shavuot es la constitución nacional con la entrega de la Torah. La Torah no fue dada a las naciones. La Torah fue dada a los que salieron de Egipto, a un pueblo que tiene pacto. Esa Torah ha sido custodiada por ese pueblo. Ha sido traducida a otras lenguas muy bien, para que las naciones sepan acerca de la elección de Dios para los judíos y también sepan su papel en la creación y sus mandamientos que tienen que cumplir ellos también. Pero la salvación viene de los judíos. La Torah no fue dada a las naciones, la Torah fue dada a los judíos. Y los judíos tienen la autoridad para enseñar la Torah a las naciones. Sukkot es la proyección internacional. Proyección internacional. Hablamos de 70 novillos, 70 toros que fueron sacrificados para las naciones. También habla en la profecía de Zacarías que en el milenio, en el reino mesiánico, cuando Mashiach esté aquí gobernando de forma física sobre las 12 tribus de Israel y las naciones, todas las naciones tendrán que subir. Representantes de todas las naciones tendrán que subir una vez al año a Jerusalén a celebrar Sukkot y recibir instrucciones de la Torah para saber cómo vivir en las naciones. Así va a ser durante 1000 años. Zacarías 14 habla de eso. Es una proyección internacional la fiesta de Sukkot. Pasemos al aspecto número 4. Diez minutos para las 12. Vamos a parar a las 12, ¿no? Okay. Tendremos que pasar también información a la próxima clase, a la próxima sesión. Tenemos esta tarde y tenemos esta noche, ¿no? ¿O no tenemos nada por la noche? ¿Cuánto tiempo tenemos más? ¿Tres horas nada más? Sí, sí, yo por eso estoy ahora calculando. Ok, tenemos un aspecto mesiánico, que es el aspecto número 4. Aspecto mesiánico. Todas las fiestas hablan del Mesías. Pesaj habla de la muerte del Mesías. Él murió el 14 de Nisan. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió a la misma hora cuando el sumo sacerdote sacrificó su cordero de Pesaj en el templo aquel año. La muerte de Yeshua en el madero fue un sacrificio delante de Dios. No fue sacrificado en el templo de la tierra, pero sí fue un sacrificio para el templo celestial. Pesaj tiene que ser, la sangre de Pesaj tiene que ser vertida junto al altar en el templo. De esa forma, la sangre del Mesías tiene que ser vertida también en la tierra. Pero esa sangre fue también llevada a esferas superiores, hasta el lugar santísimo del cielo. Pesaj y Kippur tienen conexión. Por eso Yom Kippur, él cumplió también Kippur con su entrada en el lugar santísimo, con la sangre de su propia sangre. Hag HaMatzot es la sepultura de Yeshua, del Mesías. Tenía que estar en la tierra, dice, durante 3 días y 3 noches. Omer Reshit Ketzirchem, el Omer Reshit, primer Omer, es la resurrección. Sembramos cebada el año pasado, los granos se murieron y salieron cosas nuevas. Hubo una resurrección. Lo que salió se parece a lo que murió, pero no es exactamente lo mismo. No es el mismo grano. El grano muere, pero de ahí sale algo nuevo, un grano diferente, unos granos diferentes, pero de la misma, son iguales, pero otros granos, más granos. La resurrección está ilustrada con la siembra y la cosecha de los granos en la tierra. Shavuot es la glorificación de Mashiach. Él dice, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque todavía Yeshua no había sido glorificado. Juan 7, 37 al 39. Cuando Yeshua fue glorificado en los cielos, fue ungido con óleo sagrado. Pasó de ser profeta a ser sacerdote. Y después será rey. Son 3 ministerios de un ungido: profeta, sacerdote y rey, en ese orden. Estuvo 3 años y medio de profeta. Está ahora 2000 años de sacerdote celestial. Sumo sacerdote celestial, en el tabernáculo celestial. Y luego vendrá como rey. Todavía no es rey. Él no es rey ahora, él es sacerdote. Vendrá a ser rey, porque para ser rey, él tiene que ser aceptado por un pueblo. Y el pueblo no le ha recibido todavía. Igual que David el rey, que huyó de Absalom, salió huyendo porque su hijo se estaba rebelando. Pasó el Jordán, subió por el Monte de los Olivos, pasó el Jordán. Y luego el pueblo murió Absalom en la guerra. Y el pueblo decía, tenemos que hacer volver el rey. Y David no podía volver hasta que los ancianos de Israel le invitaran a volver. Y Ben David, el hijo de David, el Mesías, tiene que hacer de la misma. Él se fue por el Monte de los Olivos. Y no volverá hasta que los ancianos de Israel, hasta los gobiernos de Jerusalén, digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo dijo, yo no volveré a vosotros, Jerusalén, hasta que me digáis. O sea, no es rey todavía. El pueblo tiene que aceptar a su rey para que sea rey. Hasta que el pueblo clame por Yeshua, él no va a venir. Dice, hasta que me digáis, tienen que saber quién es él, para que él pueda volver. Y es una de las señales más importantes. Cuando el pueblo de Jerusalén, los judíos ortodoxos de Jerusalén, clamen a Yeshua, bendito el que viene en el nombre del Señor, entonces él volverá a la tierra, no antes. Y él va a ser rey en la tierra durante 1000 años. Y luego vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, Shavuot es la glorificación de Yeshua después de haber pasado por el sacrificio, la resurrección. Fue elevado hasta los cielos y fue introducido en un ministerio sumo sacerdotal. Y fue ungido con el aceite de Dios, que es el Espíritu. Ese Espíritu bajó a la ropa, como dice el Salmo, y bajó a la tierra debajo del templo celestial, que es el templo terrenal, que hay dos templos, uno en el cielo, otro en la tierra, y el de la tierra está debajo del templo celestial, y el aceite cayó en la tierra, y todos fueron llenos del Espíritu de santidad, y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2. Shavuot. Shavuot es el momento de la unción del sumo sacerdote. Y los hijos de Aarón que estaban en la tierra también fueron ungidos el mismo día. Se habla de un servicio celestial, sacerdocio celestial, glorificación de Mashiach. Yom Teruah, Rosh Hashanah, es el día del nacimiento del Mesías. Adán fue creado en ese día. El último Adán también nació en ese día. ¿Cuántos días dura un embarazo? 2 días. Bueno, ¿cuántas semanas? 40 semanas. Algunos dicen 38, otros vamos a preguntar a las mujeres mejor, hombres callados. 38 o 40. Todas tienen razón. Algunas dicen 40, otras dicen 38. Las dos tienen razón. ¿Por qué? Porque las que cuentan 40 cuentan desde el primer día de la última regla, 40 semanas. Pero ese no es el día de la fecundación, es el primer día de la regla. ¿Cuándo puede ser fecundado el nuevo óvulo? 14 días más tarde, 2 semanas más tarde. Así que un embarazo son 38 semanas. Si hablamos del momento de la fecundación hasta el nacimiento. Normal, normal, puede variar un poquito. Entonces, tú cuenta desde Sukkot, porque muchos enseñan que él nació en Sukkot. Porque dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Por la fecha de Sukkot, sí fue el nacimiento. Eso se puede ver también estudiando cuando el padre de Zacarías, digo, el padre de Juan, el Bautista, estuvo sirviendo, Zacarías. Llegó a casa, se quedó embarazada su mujer. 6 meses más tarde, Miriam se quedó embarazada con Yeshua. Entonces hay 6 meses entre Yeshua y Juan. Y todo eso nos lleva a Sukkot, la fiesta, el séptimo mes, digamos, el séptimo mes. Sin embargo, si tú cuentas atrás desde Sukkot 38 semanas, no vas a llegar a ninguna fiesta. Si cuentas desde Yom Teruah 38 semanas para atrás, llegas a Hanukkah. Yo estoy seguro que Miriam fue visitada por ese ángel durante Hanukkah. La luz del mundo entró en el mundo en Hanukkah, la fiesta de las luces. La dedicación del templo. Su óvulo fue fecundado de forma sobrenatural durante Hanukkah. Hay una conexión entre Hanukkah y Sukkot histórica, porque los macabeos que estaban limpiando el templo y todo eso, ellos querían reinstalar el servicio en el templo en Sukkot, porque Salomón había dedicado el templo a Hashem durante Sukkot. Sukkot es la fiesta de la dedicación del templo de Salomón. Y no llegaron a Sukkot, llegaron tarde. Si miras el papelito, Sukkot es el séptimo mes, Hanukkah es el noveno mes, llegaron 2 meses tarde. No tuvieron tiempo. Y dijeron, vamos a dedicar el templo, aunque no sea Sukkot. Y lo vamos a hacer durante 8 días igual que en Sukkot. Por eso Hanukkah tiene 8 días. Sukkot y Shemini Atzeret. Hay una conexión histórica entre Sukkot y Hanukkah. Y de esa forma también hay una conexión mesiánica entre Hanukkah y Sukkot. O Hanukkah y el séptimo mes. Entonces Yeshua fue concebido en el vientre de su madre en Hanukkah, según mis cálculos. Y nació 38 semanas más tarde el Rosh Hashanah. El primer hombre fue creado en Rosh Hashanah, el último hombre nació en Rosh Hashanah y el segundo hombre volverá en Rosh Hashanah. Yeshua es el segundo hombre. La segunda raza humana, la inmortal, la que subió de la tumba, la que fue elevado a un nivel de inmortalidad por el Eterno. Ese es el segundo hombre, el que va a poblar el mundo venidero, el que va a gobernar sobre el mundo venidero. Él volverá el mismo día, porque nadie sabe la hora ni el día. Y de eso hablaremos más esta tarde, secretos de eso. Yom Teruah es el nacimiento y el regreso de Yeshua. Yom HaKippurim habla de una redención celestial, cuando Él entró en el lugar santísimo en el cielo con su sangre para limpiar el templo celestial, para expiar por los pecados, para que haya redención eterna para todos los seres humanos, para poder entrar y servir a Hashem en el servicio celestial. También Yom Kippur habla de una expiación terrenal, y no lo hemos visto todavía. Es si Él vuelve en Yom Teruah, en Rosh Hashanah, Yom Kippur será cuando Él quite el pecado de todo el pueblo de Israel en un solo día, que es el resultado de su sacrificio celestial. Hay mucho pecado en Israel hoy en día, pero un día Él quitará todos los pecados. No van a encontrar ningún pecado en los judíos. Ahora todo el mundo está buscando pecados en los judíos. Las Naciones Unidas, todo el mundo busca. El judío es el culpable de todo. Israel es culpable de todo. Hasta los terremotos los judíos somos culpables. Y hasta el hundimiento de Titanic, causa de un judío, porque se llamaba Iceberg.
le echan la culpa a todos los judíos. Un día no van a encontrar ningún pecado en los judíos.
Y hoy en día hay muchos. Yom HaKippurim será una realidad aquí en la tierra también. Sukkot, las bodas del Cordero. Las bodas durante 1000 años, celebración de alegría por la gran cosecha de miles y millones, millones de frutos, no solamente de Israel, sino de todas las naciones del mundo. Yosef amontonó tantos granos que no podían contar. Vi una multitud tan grande que nadie podía contar, de toda lengua, pueblo y nación. Esa es la gran cosecha de las almas que vamos a celebrar durante 1000 años. En Sukkot mesiánico. Y Sukkot mesiánico es solamente un paso. Es un tránsito para llegar a algo más perfecto, que será Shemini Atzeret, cuando tendremos nuevos cielos y nueva tierra, lo cual es el octavo milenio después de Adán. Cada 1000 años corresponde a un día. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un día es como 1000 años. Tenemos 6 días de la semana y un día de descanso. 6 días corresponden a 6000 años de historia, de trabajo, de pecado, de problemas. Tendremos 1000 años de paz. Es el Shabbat milenial, el reino mesiánico. Después de Adán hasta hoy tenemos casi 6000 años. Estamos a punto de pasar al séptimo milenio. Y el séptimo es Shabbat. Por eso el séptimo mes, Tishri, es el mes de Sukkot, de la fiesta del milenio. ¿Qué será después? Nuevos cielos y nueva tierra, donde morará la justicia. Tenemos un aspecto más y lo voy a pasar para la tarde. Y es el aspecto personal. Todas estas fiestas pueden ser vividas en nuestras vidas, en espíritu y en carne, de forma personal. Hay efectos tremendos de estas fiestas en nuestras vidas personales. Y eso no quiero que pierdan esa enseñanza. Vengan aquí, por favor, en punto. Haremos lo posible para empezar la... Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, seguiremos. Gracias.